Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en esta semana que comienza hoy, lunes 16 de octubre. ¿Arturo?
Increíble, ¿no?
Increíble cómo pasa el tiempo, ya está, pero frenética la cosa, ¿no? Frenético este año.
La última etapa.
La gente está hablando del 24, ¿cierto? Yo como que me desoriento un poco, pero sí. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Sí, me enviaron a un seminario y yo pensé que era este año. No, me dijeron, ¿cómo se te ocurre el 24?
¿En serio?
En serio.
Increíble, increíble. Bye. Oye, ¿fin de semana bien?
Bien.
¿Descansado?
Descansado.
Qué bueno, me alegro.
¿Y conversado?
Bueno, ahora vamos a seguir conversando porque tenemos un gran invitado, posible más atingente, en nuestro estudio en este día, lunes 16 de octubre. El, no sé si vicepresidente o ex vicepresidente
Vicepresidente vitalicio.
Vitalicio, no, del Consejo de Expertos Constitucionales, Sebastián Soto. Muchas gracias por estar aquí, profesor.
Muchas gracias, José. Muchas gracias, Arturo, por la oportunidad.
Bueno, hoy día ha sido un día de votación, ha sido un día importante, pero con un poco de sabor amargo terminó, diría yo, la última etapa de este proceso donde no pudo haber acuerdos importantes, que era lo esperado, en el Consejo de Expertos. ¿Qué pasó? ¿Cómo bueno, se vio? ¿Se salieron la hoguera, las vanidades? No sé.
Yo creo que se hizo lo posible en la comisión experta para alcanzar un consenso amplio, pero el contexto creo que lo dificultaba y también lo dificultaba una posición que muy tempranamente todos asumimos, que era no enfrentarse al Consejo. Nuestro rol no es el rol de un órgano bicameral que puede enfrentarse y combatir con la otra Cámara, sino que nuestro rol es un rol asesor, un rol que intenta perfeccionar el texto, que lo matiza, le hace cambios, pero siempre siendo deferente al Consejo. Y por eso es que entonces, dado que en el Consejo se tomó una cierta decisión, es que se hicieron los cambios posibles. Ahora, yo quiero destacar, José, que se hicieron 210 modificaciones, que es lo que ha sido votado hoy o está siendo votado, muchas de ellas importantes, muchas de ellas insertan el texto en el canon constitucional, pudiéramos decir, y todas ellas requieren votos de derechas e izquierdas. Es decir, si bien no hubo un gran acuerdo, sí hubo acuerdos específicos en diversos temas.
Ya, o sea, eso es algo que tú valoras. Pero había una expectativa de que se volviera a dar el ánimo que se había dado en la primera etapa, ¿cierto? Que en el Consejo de Expertos, que era mucho más de acuerdo, más...
Yo nunca tuve esa expectativa, pero
¿tú no?
Sí, mucha gente la tuvo.
A ver, cuenta, Arturo.
Es que para mí era imposible, porque hay como dos lados del asunto. Por una parte, la ciudadanía quiere acuerdos transversales, consensuales, y por otra parte, la ciudadanía quiere libertad para elegir en salud, en educación, en previsión, inexpropiabilidad de los fondos, etcétera, etcétera. Las materias muy fuertes en seguridad, que no haya impuesto, digamos, contribución a la primera vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas demandas ciudadanas son las que las encuestas y todos los focos que yo he visto muestran que la gente espera de la Constitución. No estoy hablando de la teoría constitucional en abstracto, sino en el Chile de hoy. Eso es lo que la gente quiere que esté en la Constitución. Y a la vez la gente quiere un acuerdo amplio. Las dos cosas son incompatibles.
Tú dices, ¿no?
Yo discrepo en parte con esa mirada porque en la Comisión de Expertos hubo un acuerdo político del Partido Republicano al Partido Comunista que, si bien guardaba silencio en muchos de los temas que Arturo menciona, creo yo que con un poco más de intensidad de tiempo pudiera haberse escrito razonablemente. Lo digo de otra forma, la libertad de elección no se opone al Estado Social de Derecho. Y muchas de las cuestiones que son populares perfectamente podrían haber sido escritas en un texto de consenso. Por eso yo tengo cierta desazón por no haber alcanzado ese acuerdo. Creo que era muy difícil. Pero déjame agregar una cosa. La pregunta es ¿por qué no hubo tal acuerdo? Yo creo que es porque se instaló en el Consejo una cierta lógica de confrontación. Una cierta lógica de dibujar la confrontación en la cancha constitucional. Y no utilizar esa cancha para una cierta tregua. Ah, porque al final...
¿Qué era lo que ocurrió la primera vez o idea mía?
La primera, o sea, ¿qué era lo que no ocurrió en la convención?
No, digo, y, la primera vez del, que trabajó el Consejo Experta.
¿Y qué era lo que ocurrió en la Comisión Experta, guardando algunos silencios? Y eso yo lo reconozco. Sí, pues, pero no es imposible escribir aquello que es fundamental para un pacto político que convoque... en la circunstancia actual. Es lo que recomienda la Comisión de Venecia, es lo que recomienda en general los procesos constitucionales que sean convocantes.
Sí, no, es el ideal, pero en la situación en que estamos y dado estas demandas, en estas demandas concretas, la Comisión Experta no se pronunció. Sobre el sistema político lo que hizo fue pobrísimo, muy, muy modesto, y la presión de los partidos fue evidente para evitar de que se avanzara. Entonces, era obvio que los elegidos por el pueblo iban a dejar su marca, eso siempre.
A un grupo de interés importante.
Entonces, era imposible. Yo creo que era muy difícil esa expectativa de repetir. Ahora, me contradigo. Sin embargo, dicho eso, porque desde el primer minuto el Partido Comunista, el Partido Socialista dijeron esto de consagrar la libertad de escoger, por ejemplo, entre instituciones privadas y públicas en materia de previsión, es consagrar el sistema de la AFP. El otro, libertad en salud, es consagrar las ISAPRES. Esa crítica estuvo desde el primer día. O sea, eso era imposible. Ahora, me contradigo. La ministra Jara, hoy día, ha dicho que la norma que el Consejo plantea en materia de previsión no es incompatible con una reforma previsional a fondo como la que está planteando el gobierno. Y hay distintos juristas, y te quiero preguntar tu opinión, que están diciendo que es perfecta, que la norma sobre previsión que establece que la cotización vaya 100% a la cuenta de ahorro individual no excluye que el aporte del empleador permita solidaridad, permita la construcción de un fondo solidario. Y eso parece ser la idea, la interpretación que está imponiéndose hoy día de esa norma específica.
Yo estoy de acuerdo con esa interpretación. De hecho, en la comisión experta que hicimos explicitarlo con mucha más claridad, pero aquello no obtuvo los votos de la izquierda. Pero no quiero dejar pasar, Arturo, el primer planteamiento, en tu reflexión sobre lo que dijo la ministra Jara lo deja muy claro, y es que hoy día yo creo que las diferencias son más de tono que de texto. Por eso, en torno al texto, era posible, eventualmente, insisto, construir un consenso amplio. Lo que pasa es que se instaló un tono, tanto desde la izquierda, como bien señalas tú, pero yo también creo que desde el Partido Republicano, un tono de confrontación. Y es eso lo que yo lamento, porque hubiera esperado que en esto se diera algo así como lo que alguna vez dijo Evelyn Matthei sobre la Constitución. Ella sostuvo que las constituciones aceptables son las que involucran a todos los sectores políticos. Eso a mí me identifica mucho más que intentar...
Bueno, yo creo que eso nos identifica a todos, pero ¿por qué la posición que tiene hoy día la ministra Jara sobre esa disposición concreta no es la que tomó el Partido Comunista en la convención?
Bueno, porque la diferencia...
Ni siquiera el Partido Socialista.
Porque las diferencias son de tono más que de texto.
De tono.
De tono más que de texto. ¿Y por qué la ministra Jara lee el mismo texto que se lee al interior de del Consejo y entiende una cuestión distinta de aquello que se dice en el Consejo? Y entonces eso, ¿por qué se debe a que se escribieron de una determinada forma que cada uno interpreta en su peor versión, si es que hubiéramos configurado un tono de acuerdos, intentar leerlo en la versión positiva?
Bueno, es que eso es lo que nos está pasando desde la otra vez, porque en la convención anterior pasó exactamente lo mismo. Todo lo que se escribía se interpretaba de la peor manera posible por parte de los adversarios. Y ahora se ha repetido exactamente el mismo guión.
No,
lo que sí me parece muy curioso es que una figura del Partido Comunista como la ministra Jara y la izquierda en la convención tengan una interpretación tan distinta sobre un artículo tan importante y tan relevante en este minuto.
Por supuesto.
Y la ministra Jara no está sola, porque hay una serie de juristas como, no sé, José Antonio Viragallo, por mencionar uno, que también ha sostenido lo mismo.
Por supuesto. Ahora, yo también creo que la lectura o la distancia del texto de la convención era una distancia de tono y de texto. Ah, porque los derechos de la naturaleza, son los derechos de la naturaleza. No es ambigüedad, sino que es la plurinacionalidad, pasa lo mismo y así otra serie de conceptos. Este anteproyecto, hasta el momento como va, es un anteproyecto que en su texto es mucho más contenido, que, como digo yo, se inserta dentro del canon constitucional de lo que es esperable en los textos
constitucionales. ¿Y es mejor que la Constitución vigente?
Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que en muchos aspectos sí lo es. Lo es en el sistema político, creo que ahí hay cambios importantes, pese a que no hay tantos como yo hubiera querido, pero hay cambios importantes. Creo que también toma banderas que izquierdas y derechas han levantado en el tema constitucional en los últimos 20, 30 años. Es decir, pasada la tormenta del plebiscito, que creo que todo lo nubla, uno podrá ver que agendas constitucionales históricas de ambos sectores están presentes. Y por eso pienso que este texto, de llegarse a aprobar, pudiera consolidarse en un corto plazo.
Suponiendo que cambie el tono.
El tono es hoy día un tono de enfrentamiento porque se ha ido imponiendo. Yo creo que porque la política hoy día, desafortunadamente, vemos no solo aquí en Chile, Argentina, los conflictos en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, también en el interior del Partido Republicano. El tono hoy día de la política parece ser la confrontación. Yo siempre esperé, quizás con ingenuidad me dicen algunos, que este proceso, ya que discutíamos una ley fundamental, ya que discutíamos aspectos básicos de nuestra convivencia, pudiera ser una cancha distinta.
¿Cuánto crees tú distinto que contaminó el proceso el tema presidencial? Porque yo oí desde el primer día, apenas aparecieron los resultados, gente que me decía, bueno, esta cuestión, si resulta, la derecha se lleva la constitución y se lleva la presidencia.
La constitución, ¿cómo se llama? La constitución.
Se lleva todo la derecha.
No lo sé, no lo puedo evaluar. Yo no sé si es que la confrontación estuvo dada porque viene una elección presidencial o porque hay convicción en que la política es la lógica del amigo-enemigo.
Ya. Eso sería muy grave.
Ahora,
eso...
tú dices, bueno, de aprobarse, me dijiste recién respondiendo algo, de aprobarse, bueno, la encuesta, estamos a muy poquitos días, 28% decía ayer la encuesta Cadem que vota a favor, 53% rechaza. Y el 37%, que esto me llamó la atención, cree que es el momento de dar por cerrado el proceso y que es mejor que se apruebe. 37%.
Sí, es curioso.
Porque hay una apuesta a que si se revierte, en el fondo, esto es por toda esa gente que ya está hastiada de la política y del proceso. Entonces, que el análisis es que no, ellos van a votar finalmente a favor para cerrar esta cuestión de una vez por todas. Pero solamente el 37% dice que es momento de darlo por cerrado. ¿Qué perspectivas tienes tú de que esto no fracase?
Mira, si lo supiera, pero yo simplemente veo algunos elementos que hay que considerar. El primero es el hastío que bien señalas tú. Yo creo que el hastío hoy día juega a favor del apruebo, en el sentido de dar vuelta a la página constitucional, superar este asunto pronto e intentar resolver el problema constitucional. Pero por otra parte está el enfrentamiento, es decir, la interpretación diversa de normas constitucionales que abren temores. Como bien decía Arturo al inicio, la gente quiere acuerdos. Y desafortunadamente en este proceso aquello no se aprecia, pero yo esperaría que a medida que se entre en la campaña puedan apreciarse algunos elementos que vayan convergiendo hacia una posición que pueda dar por resuelta el problema constitucional, porque yo creo que tenemos un problema constitucional.
O sea, ¿tú crees que pueden haber ciertas como propuestas que están en este proyecto y que pueden conectar con la población y hacer que dé vuelta el voto?
Mira, yo la verdad es que nunca...
¿Tales como?
No, lo que pasa es que yo nunca he creído mucho en cuanto a que la gente decide por el texto y por lo que dicen sus artículos. Yo siempre sostuve, tanto para la convención como para ahora, que las personas deciden por un contexto. Es decir, por lo que está ocurriendo, por un clima. Y yo creo que el clima de enfrentamiento que yo he criticado intensamente es un clima que dificulta que una posición se imponga masivamente a otra. Sobre todo si esto se transforma en un plebiscito a alguien. Hoy día pareciera que en diciembre vamos a tener un plebiscito no sobre la Constitución, sino que, como quizás ha insinuado Arturo, sobre un determinado candidato presidencial. Y yo creo que eso es un problema.
Yo creo que la diferencia, la derecha apostó, en los hechos, creo yo, a que este iba a ser un plebiscito sobre Boric. Y se ha ido transformando en otra cosa. Y me parece que eso influyó mucho. Ahora, hay gente que dice que esto está abierto. Tenemos esa encuesta CADEM, tenemos la encuesta Criteria, que también da un poco los mismos números. Tenemos dos encuestas Black and White, que dan una cosa muy parecida, casi un empate entre ambas opciones. Tenemos la encuesta de la Universidad del Desarrollo, que muestra un cambio muy grande en el momento en que la gente conoce las propuestas.
O sea, claro, para ellos sí incide el contenido.
Claro, haciendo ese esfuerzo. Ahora, ¿crees tú que una campaña, cambiando a lo mejor el tono, ahora no sé cómo se hace una campaña que no sea antagónica, digamos, ¿no? Porque claro, las opciones son un poco, te obligan un poco a una cierta tensión, pero a lo mejor se puede, pero depende mucho del contexto, ¿no? Ahora, a lo mejor, ¿tú crees que es posible crear todavía ese tono que según tu visión permitiría una interpretación más reflexiva?
No, yo creo que de aquí a diciembre. Mi impresión es que de aquí a diciembre ya el tono está lanzado y.
O sea, la campaña va a ser.
Y la campaña va a ser una campaña de destacar unos los aspectos positivos, muy vinculados al texto, y otros los aspectos negativos, igualmente vinculados al texto. Me da la impresión de que la campaña ya está en esa mente, lo que es lamentable. Ahora, yo también creo que si uno lo mira con distancia, la izquierda debiera ser o debiera reconocer aquí también un texto que tiene muchos de sus anhelos. No es...
¿Cómo qué, por completa, ejemplo?
Por ejemplo, si un extranjero llega y lee este texto y conoce las demandas constitucionales de los últimos 20 años de la izquierda, va a encontrar muchas de ellas reconocidas. No las demandas de la convención, sino que las demandas de la izquierda tradicional en los últimos 20, 30 años en materia constitucional. Por ejemplo, eliminación de los quórums supramayoritarios. Por ejemplo, un tribunal constitucional más contenido en el control del legislativo, esta idea de la tercera cámara. Por ejemplo, Estado Social de Derecho. Derechos sociales, todos ellos justiciables. Es decir, que nadie venga a decir que esos temas son temas que no están en el proyecto porque sí lo están.
Medio y por ambiente eso, también es otro tema.
Un capítulo de medio ambiente, un capítulo de participación tremendamente habilitante ambos. Todo eso entonces a mí me permite decir que claro, para la franja esto va a ser una extremar posiciones. Pero si uno lo mirara con pausa, con detención y distancia, mi impresión es que definitivamente veríamos un texto mucho más matizado de lo que se dice.
¿Y el aborto? ¿El qué o el quién?
Eso es, a mi juicio, un debate sorprendente, porque uno nunca en materia constitucional quiere debatir sobre temas tan específicos como la decisión sobre el aborto. Pero por alguna razón, a mi juicio equivocada, cada vez que uno conversa del texto constitucional termina hablando del aborto. ¿Y por qué? Porque se cambió una palabra que dice la ley protege la vida del que está por nacer, que dice hoy día por la ley protege la vida de quien está por nacer, tomando un argumento del fallo del Tribunal Constitucional chileno, que a mi juicio es el peor argumento de ese fallo para acoger y declarar la constitucionalidad del aborto, porque yo lo enseño como un caso de interpretación formalista completamente absurda, para llegar a la conclusión de que quien está por nacer no es persona. Y entonces, sobre la base de ese argumento, es que se cambia la palabra, el qué por el quién, y entonces se inicia una discusión sobre el futuro del aborto a propósito de ese cambio. Y a mí me parece que, en primer lugar, ahí no hay un punto final, ahí no hay ninguna nueva discusión, no hay ningún cierre de la discusión del aborto, que nadie podría decir que eso va a terminar o declarar inconstitucional la ley de aborto en tres causales, que yo quiero reconocer, lo miro con distancia, pero aún así, con mucha seriedad, reconozco que ahí no hay un argumento fuerte, sino que es simplemente un nuevo argumento para mantener una discusión que siempre existe en los países, que es la legitimidad o no de la ley de aborto.
Arturo. Ahora, el argumento de cajón siempre en esto, que te lo han seguramente preguntado, que se pregunta todo el tiempo, bueno, pero si la idea era mantener las cosas tal cual, ¿por qué cambiaron esa palabrita?
Yo me pregunto lo mismo, Arturo. De hecho, nosotros, Chile Vamos, presentamos una indicación para volver a la ley Protege la Vida del que está por nacer. Y la izquierda se abstuvo. Entonces la pregunta quizás no es tanto a mí, sino que a la izquierda en la Comisión Experta. Pero yo creo que también...
¿Por qué se abstuvo la izquierda en la Comisión Experta?
Porque ellos consideran que ese cambio más otra lectura que se hace de una norma que se importa al texto constitucional de la Convención de Derechos del Niño, crea un nuevo argumento en contra del aborto. Eso es una lectura, esa es la lectura teórica. Y la lectura más electoral es decir que quieren se busca transformar este en un gran tema de campaña. Pero eso hace también cuestionar que se haya tomado este camino. Porque perfectamente pudo haberse repetido la misma frase que está en la Constitución actual.
Sí, el Código Civil.
Claro. Así es.
Pero que se une además a la que dice que toda persona
menor de 18 años. Sí. Claro, esa es la que decía de la Convención. Pero esa está en nuestro derecho porque está en la Convención.
Eso está ratificado. Está ratificado por Chile, por todos los países del mundo salvo Estados Unidos. Está ratificada por Uruguay, donde hay aborto libre. En Argentina, donde hay aborto libre. O sea, realmente sostener que esa norma impide el día de mañana el aborto libre, ¿y para qué decir el aborto de tres causales? Es un poco tirado a las mechas.
Yo coincido en eso, yo he argumentado en el mismo sentido, pero por eso abrir la puerta del qué y el quién para traer una discusión ambigua que no va a ser resuelta nunca a nivel constitucional, me parece que también es un error estratégico. Es decir, por un lado la izquierda exacerbar un argumento que yo creo que no es correcto, y por el lado también del
Partido
Republicano.
¿Pero no será que en el fondo la izquierda tenía la voluntad de levantar este tema y hacer de esto un gran tema de campaña, y por otra parte los republicanos tenían voluntad de dejar una marca en este tema?
Yo creo que tú lo has descrito, probablemente es eso. Si eso es correcto jurídica y electoralmente, me parece que es discutible, pero me
no,
parece
no, yo
que
creo
es...
que electoralmente puede ser un gran error.
Así lo creo también.
Sebastián Soto, bueno, ¿qué sensación vas a tener tú el 18 de diciembre si es que finalmente todo sigue como indican las encuestas y gana el en contra?
No, va a ser una sensación muy amarga porque creo que seríamos, según entiendo, el primer país del mundo en que una cosa como esta ocurre. Creo además que nuestro problema constitucional empezaría una siesta larga probablemente, pero una siesta al fin que termina. Y por último, porque creo que se demostraría que la estrategia de la confrontación no rindió frutos. En vez de generar un espacio de acuerdo político, que obviamente no es suficiente, pero sí al menos a mi juicio necesario, no rindió los frutos.
¿O rindió?
Si es que...
Depende del cristal con que se mire.
No, porque yo creo que hoy día todos los que están llevando adelante esa estrategia quieren que se apruebe, esa es mi impresión. Y por eso entonces yo pensaría que es una lamentable noticia.
Bien, pues vamos a tenerte aquí de nuevo la semana después para ver cómo se nos desarrolla lo acontecido.
Cómo se da la cosa.
Muchas gracias por venir a conversar con nosotros, Sebastián. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Arturo Fonten, Sebastián Soto, que estén muy bien y nos encontramos mañana a las 8 con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.